Diga.
¿Habla el murciélago?
El mismo.
¿Vas a ir al baile de Botellita de Jerez?
Abuelita de Batman.
Ah, es que quiero bailar contigo la baticumbia.
Ahí estaré.
El señor de la
Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas madrugadas, muy buena sobremesa, muy bueno café de media mañana, buenas meriendas, que se están merendando muy poco en este país, es una costumbre que se está perdiendo, buena recena. Bueno, yo es que quiero abarcar todo, todos los ámbitos horarios en los que nos puedan estar escuchando. Bienvenidos a Santos Murciélagos Batman en esta entrega especial en la que no vamos a leer nada. Porque no hay nada mejor que salga una película de Batman en el cine para no tener que leer nada y poder grabar un podcast. No sé si David Barilux.
Bueno, me parece más interesante lo de la recena, pero bueno, si quieres hablamos de la película de Batman también. Yo soy muy de recenar, sobre todo cuando tengo algún bolo fuera, de esto de que vienes tarde y que, claro, pues es una profesión la música que va muy muy ligada al bebercio, y cuando vuelves a casa pues tienes un hambre que lo primero que pilles de la nevera, pues ahí. Así que sí, la recena.
Yo sé, es que la recena es algo que tuve que dejar a un lado para convertirme en el Adonis que soy hoy en día. Entonces, bueno, pero oye, yo entiendo que la gente de mal vivir y peor soportarse como vosotros tengáis que tener algún vicio. Bueno, pues
¿algún?
No sé, yo soy sí, David, dime.
Algunos solo dices, yo tengo varios.
Sí, hombre, a ver, todo el mundo sabe que los que estáis un poco metidos en la música y estos rollos, a ver, desayunáis farlopa como mínimo, farlocrispis. Pero no vamos, tampoco vamos aquí a y más con la pasta que se gana con el podcasting, que, o sea, mezclas las dos cosas y flipas ya.
Como decían en Acción Mutante, tripis, ¿no? Era el desayuno de...
Chocotripis, era, no Chocotripis, me acuerdo. Hostia, sí. Hace que no veo Acción Mutante, 25 años o menos.
Pues yo creo que igual. La vi una vez que la pusieron en un festival ahí en Sanse, que vino además este hombre a presentarla, que estuvo hablando allí un rato con nosotros. Y luego, pues una o dos veces más la habré visto.
Yo no me acuerdo, tío. En su día fue la polla con cebolla, pero ahí quedó, ahí fue quedando.
Sí.
Y no me acuerdo ya. Yo me acuerdo una vez que la intenté ver y no me hizo puta gracia. Y a partir de ahí, digo, voy a dejar el recuerdo. O sea, no se la sigo viendo. Dije, voy a dejar el recuerdo como lo tengo, no siendo que la siga viendo y la hunda.
Es que yo creo que por eso no la he revisado. Porque alguna alarma me suena a mí de decir, déjalo estar. Mejor no lo
sí,
mires.
Sí, a mí me pasó eso. Empecé a pillar en algún canal y decir, anda, Cien Mutante. Y decir, uy, cambia. Cambia, que esto se ve muy raro y no hace mucha gracia. Pero lo que sí hemos visto, queridos amigos, ha sido Batman, la Lego película, The Lego Batman Movie, que es lo que hemos venido a hablar a este programa, que no se llama Santa Acción Mutante, pero bueno, cualquier día de estos, quizás. Una película que está levantando pasiones allá por donde está siendo estrenada, y está siendo absurda, tonta y mongólicamente comparada con Batman contra Superman, que es que me río porque ya me hace hasta gracia la comparación.
Hombre, sale un personaje de la película de Batman sí. contra Superman.
Punto.
Sale Superman también.
No, salen los dos, claro.
Salen los dos.
No más, porque sale Aquaman. Vale. No, sí, sale más. Sale Aquaman, sale Wonder
Sale
Wonder
Flash.
Siempre. Sale Flash. Bueno, Flash salió en Suicide Squad, no en Batman contra Superman.
¿Es verdad? No, sí, sale también en Batman contra Superman. ¿No? El Batman mexicano.
Sí,
Batman
perdón,
mexicano.
Sí,
el Canting Flash.
Canting Flash. Sí, sí. Sí, claro, se parecen en eso. Es como, pues, por ejemplo, el último disco, yo lo pongo en el artículo que hice para Gotham City Informer, ¿no? El último disco de Alejandro Sanz y el último disco de Iron Maiden, en los dos tocan la guitarra. Es la misma comparación.
Muy bien, ya que has sacado a la palestra lo de Iron Maiden, me parece que me viene muy bien como pie para una cosa que le llevo varios días dándole vueltas. En uno de los últimos programas que hicimos con Javi aquí en SMP, dijiste, es que yo veo a Batman como heavy metal, como música,
sí.
Y yo te dije, es que yo creo que es más algo más elaborado, no
sí,
sé qué.
Lo recuerdo.
Vale, pues me tengo que callar la puta boca. Esta película me ha demostrado que Batman es heavy metal. Es heavy metal porque vaya pedazo de presentación. Bueno, ya lo hizo en la Lego película, pero es que aquí es, o sea, me parece que vamos, que se lleva en la película de calle esa escena. Bueno, tiene muchas escenas memorables, pero esa, vamos, me ha parecido increíble. Qué pedazo de tema. Lo llevo escuchando en bucle desde que he visto la película.
Además, yo ya lo había escuchado en la versión original que salió el clip y bueno, el tema está súper potente. Lo que pasa es que a mí no me chocó. Mira, yo es que esa frase que acabas tú de recordar, yo ya ni me acordaba. Si no me lo ibas a recordar, ni me acordaba, porque yo lo tengo muy asumido. Yo tengo muy asumido que Batman es puro heavy metal. O sea, es un murciélago oscuro y terrorífico. Hostia, eso no es la oreja de Van Gogh. Es que eso es heavy metal. Batman es heavy metal, lo tengo clarísimo. O sea, es una cosa que yo siempre asocié y además que te pones a ver el fenotipo o el genotipo, como coño se llame, del fan medio de Batman y te aparece y es muy habitual que aparezca por ahí una camiseta de Eddie. O sea, es curiosísimo esa relación que yo, a mí me gusta hacer sociología de salón, ¿no? Y ese tipo de cosas siempre las vi como muy unidas. Entonces, bueno, por eso es que también es lógica, o sea, pues sí, entronca con lo gótico, entronca con, bueno, pues este es toda una misma estética en cierta forma, ¿no?
Extraño no es, simplemente pues eso, que quizás yo tengo tan grabado a fuego Danny Elfman y cosas así que decía, bueno, lo tengo más asociado musicalmente a eso, pero por fin, o sea, que ya digo que a pesar del intento de la Lego película, me chirrió un poquito más. Aquí he dicho, es que es esto es un tío en su baticueva tocando la guitarra eléctrica.
No, o sea, mogollón. Además, cuando le dice a Alfred, usted no puede seguir en esta vida de soledad, no sé qué, y heavy metal.
Es que eso es brutal.
Sí, porque soy Batman.
Eso es brutal. Además, es que es eso de la música intensa o algo así, no sé lo que le dice. Bueno, sí, algo, sí. Sí,
algo así como...
Angry, yo, bueno, angry music, ¿no? O sea, como música de gente enfadada, ¿no?
Claro. Es que es un señor que está enfadado todo el día, pues es un cantante de metal extremo, un Phil Anselmo, ¿no? Algo así. Sí, pero es que la película es tan buena a tantos niveles, tío, que yo no sabría ni por dónde empezar. O sea, y no es precisamente destacable a nivel, digamos, de argumento. El argumento es sencillo, simple y lo hemos visto un millón de veces, pero es una prueba palpable de que no importa muchas veces el qué, sino el cómo lo cuentes. Porque la historia es solo no puedes con amigos sí.
Exactamente. Exactamente. Lo que pasa
hemos visto un millón de veces.
Yo creo que lo que más me ha sorprendido de esta película es lo profundo que va al rollo del personaje, lo bien que han entendido los que han escrito esta película el concepto del personaje, el tirar de 75 años de historia o 78, no sé cuántos.
78.
78, que además lo dicen públicamente. Hay un momento que lo dice, no sé si me parece que era Joker o algo así.
Bárbara, creo.
O Bárbara.
Hay dos momentos, yo creo. Uno, cuando Bárbara tiene, le acaban de nombrar comisaria de Gotham. Sí. Y lleva usted 78 años haciendo lo mismo y tal.
Eso.
Y sí, puede que el Joker lo diga también. Hay dos momentos que lo dicen.
Puede que sea solo el de Bárbara, que igual estoy yo confundido. Y,
no,
sí.
No, a mí me suena de dos,
Pues eso, el reconocer toda esa historia, el integrarla y esos momentos, esos guiños al que conozca un poco la historia, que es que me parece que vamos, o sea, es que es para aplaudir y no parar.
Lo que es para aplaudir es, vamos a ver, tú coges un personaje sobre el que un personaje que se está sobredimensionando de una forma que parece la burbuja inmobiliaria en España. Sí, es exagerado, o sea, ya está llegando un punto en el que yo tengo ganas de que pase algo gordo, en serio. Tengo ganas de que, y lo digo ahora, lo estoy diciendo totalmente en serio, tengo ganas de que venga Flex Epire o de que pase algo gordo para que Batman deje de tener la popularidad que tiene, porque es exagerado, ya es hartazgo y es, se está tomando muy en serio. O sea, no se parece que no se pueden hacer chistes sobre Batman porque se te tira la gente encima, y estos señores no solo hacen chistes sobre Batman, sino que le dan totalmente la vuelta, se ríen del entre comillas sin resultar ofensivos ni un solo segundo. Tiene mucho mérito
y hacerlo también, o sea, porque claro, hacer un chiste sobre Batman es muy fácil, pero hacer un chiste con Batman,
Y darle la vuelta,
claro.
Ojo, darle la vuelta, convertirlo en una parodia de sí mismo y seguir siendo fiel, eso es un doble salto mortal con tirabuzón,
Pero es que además, esta película, es que yo te lo juro, a mí hay momentos que me toca la patata mogollón, que son putos muñecos de Lego. Pues la lagrimilla a mí se me tuvo que japar. O sea, es que es
acojonante. Sí, es, a ver, la animación hace mucho tiempo que a mí me resulta más conmovedora que la imagen real. Muchos, vamos, desde los estudios Ghibli hasta alguna triunfada de Disney de las últimas que se han marcado, pasando por Pixar, y a mí hace mucho tiempo que me emociona más la animación que la imagen real. ¿Por dónde vas a parar? Porque a lo mejor tiene más recursos, es más sencillo pues poner un rostro de ternura o de tristeza con cuatro rasgos, ¿no? Que a lo mejor con un actor o lo que sea, o porque tiene unos mecanismos, sea como sea, a mí me tocan más la patata las películas de animación, sea tradicional o sea de este estilo, pero desde hace mucho.
El episodio del perro de Futurama, macho. Yo con eso...
Por ejemplo. ¡Qué maravilla! Pero ese episodio, ¿quién lo puede ver a día de hoy sin llorar, tío?
Eso es una maravilla.
Es con esa música. Claro. Es absolutamente... O sea, no me fastidies, pobre perrete, macho. O sea, te parte el alma.
Totalmente.
Pues ese es el ejemplo perfecto. O sea, el que pueda ver eso y no llorar, es que no merece vivir.
Bueno, a nivel de humor, de los chistes, porque, bueno, pues yo creo que esa es la expectativa con la que todos íbamos un poco a verla, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cómo es? ¿Qué te ha parecido en cuanto a eso?
Que es graciosa de verdad. Es decir, hay muchas formas de ser gracioso. Gracioso impostado, gracioso, ay, pero no llegaste. Gracioso, como vuelvas a hacer una broma más te rompo la cara. Y lo difícil es ser gracioso de verdad. Y ser gracioso durante 90 minutos. O sea, con el ritmo justo de gracia, para que no acabes ni harto, ni te chirríe, ni los chistes tapen la historia, ni es que tiene, dentro de una aparente simplicidad, porque estas películas que se ven a dos niveles es lo que tienen, que el hecho de escribir a un nivel es jodidísimo, imagínate escribir a dos, que tu niño va a estar viendo la película y va a ver cómo Batman necesita amigos y tal y cual, y acaba con los malos, y tú estás viendo otra cosa totalmente distinta. Y todo eso lo estás viendo a pesar de que los chistes son graciosos tanto para tu niño como para ti.
Es que además, joder, yo creo que sí, que esta peli va a funcionar exactamente a eso, al que tenga conocimiento del personaje, al que, como todas las películas buenas de para niños, que es decir, que tienen esos dos niveles. Entonces, yo creo que han dado en la clave, siguiendo la estela de... pues eso, de la Lego película, pero yo creo que esta es aún mejor. O sea, en el sentido de la Lego película era un despiporre por todos los personajes que había ahí mezclados, y eso mola mucho, ¿no? O ese chute friki de aquí, que yo no esperaba que saliera aquí, que también lo tiene. Pues eso, todos esos villanos que hay en la zona fantasma y todo esto. Pero sobre todo, lo que yo de verdad no me podía creer es que fueran a coger todo el universo de Batman y meterlo aquí. Es que no
todo,
no,
pero es que... todo, hasta el líder mutante de Frank Miller anda por ahí.
Es verdad, tío, sí, es que todo.
O sea, es no metieron a Bruno, la nazi esta de las esvásticas en las tetas, porque ya debía ser mucho, porque
de hecho,
es exagerado.
Hay un chiste con lo de Bruno, ¿no? Hay un momento que...
No lo sé.
Sí. Por lo menos en la versión original, si no recuerdo mal, con lo de llamarse a él, en vez de Bruce, Bruno, como por Bruno Díaz.
O sea, bueno, claro. No, pues mira, no, eso no lo pillé. Básicamente porque lo vi en español, vamos. Uh-huh. A ver, lo que te iba diciendo es que, claro, meten... ya se vio en la Lego película que el personaje que más les gustaba a esta gente era Batman.
Es el que robó la peli, vamos.
Robó la peli totalmente, y aún así no la convirtió en una peli de Batman. Quiero decir, también claro, tiene el mérito ese de seguir siendo... Pero claro, se nota que estos tíos estaban enamorados de Batman. Pues ¿qué tenemos? Tenemos una película que lo petó por sí misma, con el concepto del ego. Tenemos un personaje que lo peta por sí mismo, era cuestión de... O sea, estaba claro decir, pues vais a hacer una película de Batman del ego. Y ahí tienes el resultado de tener mucho cariño por un personaje, de conocer bien a un personaje, de entender muy bien a un personaje, porque insisto en que el personaje cada vez más se está entendiendo peor, se está entendiendo fatal. La gente, insisto, que piensa que Batman se creó en el 2005, como hay alguno que a lo mejor, tirando de enciclopedia, piensa que se creó en el 89 y Batman lleva dando botes desde el 39 por las viñetas. O sea, es entenderla, conocerla, y no solo entenderla y conocerla, sino luego saber mostrarte todo eso dentro de todo ese contexto, que tiene que ser de humor, que tiene que ser a ver, tiene cosas geniales como lo de usted pasó por esta etapa ya en el 2016, en el 2008, en el 2005 y una muy rara en el 66. Es genial, te está diciendo algo que yo en Gotham City Informer llevo diciendo desde el principio: Batman es todo eso y más. No existe el Batman bueno, no existe el Batman malo, ni los Batman de Schumacher son malos. Si alguien, con que alguien lo disfrute, los Batman de Schumacher son perfectamente válidos, como cualquier otra interpretación de cualquier otro personaje de ficción. Y eso es lo que me gusta de esta película, que es un llamamiento a la apertura de mente. Además, en una época en la que estamos, que con Batman, ya te digo, que se está llevando la seriedad demasiado, demasiado allá. Incluso en la época de Breyfogle y Grant, en los cómics, eran serios Manon Tropo, porque tenía unos enemigos, acuérdate de, yo qué sé, es que era muy ridículo. Scarface era súper ridículo.
Sí.
Scarface sobre el papel es un personaje súper ridículo.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que supieron llevarlo. El Joker es un personaje muy ridículo.
Joder, y tanto. Es que madre.
A ver, el Joker es un personaje ridiculísimo. Otra cosa es que con el pasar de los años, nosotros ya lo hemos conocido, pues como es ahora, un psicópata tal. Al principio era un tío que hacía bromas y mataba gente. Pues otro, era como mucho un segundón. Pues este, el Joker este. De hecho, en la primera historia iba a morir y dijeron: no, déjalo, que nos servirá para el siguiente TVO. Y mira dónde está ahora. O sea, que en general todas estas cosas no se pueden tomar tan en serio, señores. O sea, Heath Ledger era un grandísimo actor, que en paz esté, pero que no no se puede sentar cátedra de alrededor de nada, que son personajes de ficción y siempre van a... Y lo bueno que tiene Batman es que lleva 78 años petándolo. Imagínate si será grande el arquetipo. Joder, no seamos reduccionistas y permitamos que siga siendo grande, y si ha sido grande es porque ha evolucionado. Permitamos evolucionar y cada 3 años tengamos un Batman distinto, que eso es lo que nos hace disfrutar de ello. Hagamos a Batman grande de nuevo.
Es que además esta película se toma la molestia de eso, de recordarnos de esas con pinceladas ese arco, todas esas etapas, y que vamos, hay 50.000 en el tintero más. Pero es que además es eso, además nos muestra otra interpretación que se puede hacer de Batman que no habían, bueno, sí habíamos visto la Lego película, pero que sigo insistiendo que es una versión personal, o sea, que es una versión diferente, que es lo que, lo que apuntas tú, que eso es lo que mola y eso es lo que lo hace válido, el decir, bueno, pues vamos a ver con todos estos mimbres qué cesto hacemos, y te hacen un cesto de puta madre, y además es que es un cesto que no teníamos comprado ya.
No, exactamente. Lo mismo que Miller por poner el otro gran arquetipo, con unos mimbres oscuros, rugosos y dolorosos, hizo el Batman que ahora tenemos grabado. Pues es que a mí me parece que tiene tanta validez este Batman como el de Miller. O sea, sin
sí,
más.
Sí.
¿No? Y no pueden ser más antagónicos, ¿verdad? Pues es que eso es lo grande de Batman.
Pero es que lo que lo valida es precisamente el decir, vale, pues has cogido este personaje y has hecho una gran historia, un gran producto con él, en este caso una película, y eso lo hace lo suficiente, o sea, ¿cómo decir? Es suficiente para mí como para darle, o sea, para ponerlo a la misma altura, como has dicho tú, por ejemplo, del de Frank Miller.
Claro, lo que cuenta son las grandes historias. O sea, claro. el personaje en sí puede tener más potencia o tener más potencial o menos potencial. Ha pasado siempre, pues hay arquetipos que atraen más y hay arquetipos que atraen menos. Eso, si hay algún psicólogo en la sala que nos lo explique. Pero si no tienes una buena historia detrás, puedes tener el personaje más potente del mundo. ¿Cuántos personajes conocemos desperdiciados? Pero muchísimos. Es decir, vaya por Dios, este personaje si lo cogiera fulano. O ¿cuántos personajes cogemos que no... Hulk no valía ni para estar acostado? El pobrecillo Hulk es un señor que rompe cosas, hasta que llegó Peter David, por ejemplo.
Exacto, sí.
Y dijo, pues mira, voy a coger aquí, hizo un poco lo mismo. Me voy a reír un poco de Hulk, le voy a dar 4 vueltas y atiende lo que hizo con Hulk.
Pues que es la etapa más interesante que ha tenido el personaje.
Claro, pero es que, y además siempre pasa cuando pervierten, entre comillas, la esencia, ¿no?, del personaje.
Claro.
Cuando se pervierte la esencia del personaje con cabeza, no como Jim Morrison, que más quisiera, no como Grant Morrison,
claro.
Que eso es pervertir y punto, pues salen cosas así habitualmente. O sea, y cuando sabes en dónde te estás metiendo y sabes que ese personaje pues a lo mejor no da para más, ¿sabes? Yo creo que Superman necesita algo así también, ¿eh?
Justo estaba pensando eso, es decir, es que qué vuelta de tuerca se la da, porque la grandeza de a lo mejor de la etapa de Byrne es simplemente una vuelta a los orígenes
y coger lo mejor de Marvel.
Claro.
Coger lo mejor de Marvel, llevarlo a DC. Exacto, ahí está la grandeza. En convertirlo en un personaje menos poderoso de lo que era, más urbano de lo que era, más hombre que super. Pues ahí estuvo la grandeza. Pero es que nos queda, volvemos al 86 y al 87, tío. Nos hemos quedado encallados ahí en muchos sentidos. O sea, claro, ha sido tan grande y fueron tan grandes esos dos años. Se hicieron cosas tan grandes que todavía, que es que no hemos avanzado. Básicamente porque los que ahora estamos desde los podcasters hasta Zack Snyder, tenemos todos más o menos la misma edad y crecimos con eso. Con lo cual estamos putamente traumatizados. Entonces yo, hasta cierto punto se entiende. Pero hace falta alguien que venga con una idea fresca y diga, mira, toma. Me saco la chorra y te doy en toda la cara a ver qué te parece. Pues habrá gente que diga, ay, no, y otra gente que diga, maravilloso. Y es que Superman le hace mucha falta eso. Alguien que venga y diga, pues ahora Superman, yo qué sé, ¿no? Pues ahora es negro. Es que no lo sé, ¿no? Yo no sé, yo no tengo ese talento.
Y se cae en una zanja.
¿Y sacar qué, perdón?
Y se cae en una zanja.
Y se cae, hombre, si lo hacen negro sería una... Eso es así. Ese joder con los negros y las zanjas, tío. Yo de verdad que lo voy a cortar aunque sea... Lo voy a rodar aunque sea yo pintado con betún, tío. No, pero algo... A ver, estas perversiones...
El cantor de la zanja, lo puedes titular.
No, que yo creo que para las nuevas generaciones eso va a ser muy... No, yo quiero hacer algo mainstream, tío. Quiero venderme al capital.
Bueno, pues el Rubius. Eso,
dime, es que vamos con un poco de retraso, más de la cuenta.
Vale, a ver, cosas que se me van ocurriendo de momentos de la película que bueno, pues en relación un poco también de lo que hablábamos de este episodio de Futurama y el perro y la música, pues aquí hay otro momentazo, ese One is the Loneliest Number, ¿no? En ese momento que le dicen, bueno, ahora que ya hemos atrapado a todos los villanos, ¿qué vas a hacer con el resto de tu vida, Batman? Ese tramo con esa canción, con todo en blanco y negro menos algunas pinceladas de canción, parece maravilloso.
Sí, hombre, es que tiene descubrimientos que son... Sí, se puede, es de estas películas o de estas obras que tienen momentos puntuales que a la vez hacen un conjunto excepcional, porque hay muchas obras que tienen momentos puntuales y el conjunto es un meh,
claro.
Y hay otras tantas que no tienen un momento destacable, pero el conjunto es sí lo es, y esta es que tiene las dos cosas, es que tiene un montonazo de virtudes, joder, la verdad es que normal que a la crítica se le caiga la baba y a medida que la analizas, porque estos podcasts yo los uso para analizarlos, yo por lo menos no sé tú, pero yo no me pongo en casa a decir y esto y lo otro, yo esto lo analizo cuando estoy charlando con alguien del tema.
Exactamente.
Y lo voy viendo y me voy dando cuenta de lo grande que ya tienes una sensación previa, pero luego te das cuenta de lo grande o de lo malo que puede ser una película, ¿no? O un cómic, porque a mí no es la primera vez que me pongo a grabar un programa con toda la ilusión de haber leído algo y lo voy hablando con el que está al otro lado y digo, hostia, pues ahora que lo pienso, ahora que lo voy viendo es una mierda, ¿no?
Claro.
Que es que una cosa es la sensación y otra cosa es el análisis, y esta película aguanta el análisis, pero perfectamente. Escenas tiene, joder, yo Alfred, tío, amo a Alfred, en serio estoy considerando tatuarme a Alfred, lo digo totalmente en serio.
Normal.
Alfred es el único personaje de Batman que absolutamente siempre ha estado magistralmente adaptado.
Es que aquí es acojonante el papel de padre ya totalmente asumido, ¿no? O sea, cómo sí, mola, claro, esa relación de padre de Batman y Batman como su rol de padre también. Bueno, ¿y qué te parece?
¿Y cómo consiguen, perdona que te interrumpa, David, ese chiste que ya no me ofende, porque ya no tiene gracia, son de esas cosas que no tiene, es como cuando llamas, no sé, como cuando insultas a un subnormal, ¿no? Pues no tiene gracia. O sea, siempre te puede hacer la gracia siempre, pero luego realmente no ofende porque no le das ni la menor importancia. ¿Cómo el rollo de la homosexualidad de Batman, Alfred, Robin y todo esto, cómo... ¿De qué forma te están diciendo explícitamente son una familia? O sea, no hay rincón por el que puedas por el que un doctor Berham pudiera meter el dedo y decir, ay, aquí se ve, no, se ve que es una familia. O sea, por lo menos Alfred y Bruce Wayne, porque de Dick Grayson no llegamos a ver gran cosa tampoco. Qué bien hacen eso también, qué bien conocen los mecanismos para decir, espera, no les vamos a dar pie a estos tontos que no ven más allá de sus narices para hacer el chistecito. O sea, es que tienen muchas, muchas cosas, tío.
Además es que me parece que la película a nivel emocional es que es una puta montaña rusa. O sea, empieza súper arriba el rollo, pues eso, de cómo molo, ese temazo, no salvo al día, no sé qué. para bajarte a su soledad de pues eso, de su ese análisis de tío, si lo que tienes en realidad miedo es no es a los peces payaso, ¿no? O sea, a las serpientes payaso, es eso, a formar una familia, a esos momentos de bajona, como te digo, de ese momento que citaba antes, a luego aventura pura y dura, momento emocionante final de la reunión, de bueno, es que no sé, o sea, es, de verdad es un, me parece un una auténtica montaña rusa de emociones, que es a mí lo que al final me gusta de una película, ¿no? Que me haga sentir algo, ¿no? Que digas, pues vale.
Que no sea un encefalograma plano. Y además, que el pivote sobre el que al final se articula la película, que es sobre ese miedo a la familia, pues lo llevamos viendo en los cómics desde el principio. Pues una muerte en la familia, la pérdida de Robin, la pérdida de los padres, es sobre lo que se articula la vida de Bruce Wayne, al fin y al cabo. Con lo cual, es que es fiel hasta en ese sentido. O sea, imagínate si conocen los tíos el material original, que han conseguido introducir incluso algo. No, no se han sacado una mitología de la manga, ¿no? Ni se han sacado, no han inventado nada realmente. Han cogido lo que ya había, lo han puesto en un contexto impensable y que funciona de una forma que también sería impensable por otra parte. La relación con la Liga de la Justicia. Porque Batman siempre ha estado ahí muy afuera de la Liga de la Justicia, muy a su rollo y muy tal. Y aquí es que, claro, ves, y de la Liga de Justicia es que suda para él, normal, tío. Es que te mandamos WhatsApp si no contestas, vete a tomar por culo por ahí.
Y es que además cuando estaba viendo esa escena me estaba acordando de ti, de pues eso, de lo que opinas de lo que pinta ahí, y es que aquí es maravilloso como lo hace, ¿no? De decir, ¡ay, es que se nos ha olvidado llamarte! Es que, claro, es que es muy gracioso, ¿no? Porque es eso.
Y porque no deja de ser cierto, Batman.
¡Claro!
Una puta mierda ahí.
No, pero
y en esa misma escena cuando dice, tengo que escapar de alguna forma que nadie se dé cuenta.
Y se pira y no te...
Es que, por mucho que... Es muy padre de familia eso también, sí, ¿no? Ese tipo de humor barato, tío, porque no deja de ser barato, pero es gracioso. A eso voy con lo de ser gracioso. Saber cuándo usar el humor barato, en qué momento, y cuándo usar el humor un poco más elevado, ¿no? Un poco más elaborado.
Es que, además, es que, joder, justo cuando van a llegar a la fortaleza de la soledad, ese homenaje maravilloso que ponen un trocito de la banda sonora de John Williams de Superman.
Eso derrita a cualquiera, tío.
Eso ya dice, joder, qué bueno, entra,
eso,
¿no?
Eso derrite, si ya te había ganado la película, ahí ya, dice, bueno, ahora, ahí ya es cuando te coge, te acuna y te da un besito de buenas noches. Eso es pues esa carta, lo que te decía antes, esa carta de amor al fan de nuestra edad, que a nuestros hijos pues no oyen una música de fondo y no les molesta para nada, pero a nosotros nos dicen, tiza.
Claro.
Son los niveles que tiene esta película. Y luego, mira, hay una cosa que yo no quiero dejar pasar por alto, porque no todo van a ser alabanzas, ni acuerdos, ni... Yo estoy en desacuerdo tanto con esta película como con el 99% de los fans de Batman en la relación entre Batman y el Joker. Que aquí también se hace mucha...
aquí
vuelven
a incidir un poco en lo que justo lo pues eso es la de lo que hizo Nolan, ¿no? Del rollo de somos los dos caras de la misma moneda, tú me necesitas, yo te necesito, yo igual, yo tampoco lo veo muy así.
Yo nunca vi al Joker así. El Joker a mí me parece que está obsesionado con Batman porque es el que está ahí. Tú al Joker lo sueltas en Metrópolis y se obsesiona con Superman.
Exactamente, es que yo lo veo así. Yo creo que el único que ha hecho ese punto de vista, que me parece muy bien, es el de, pues eso, el Nolan, y ya se ha dado eso como canon, pero...
No, pero bueno, si, echando la vista atrás, a ver, tampoco, no recuerdo yo, muy, en la broma asesina también muestra ese tipo de... Sí, pero no, a ver, pero también sería válido para el argumento que defendemos nosotros, lo de la broma asesina. Es decir, yo esto de que son las dos caras de la misma... No, las dos caras de la misma manera son Batman y Superman.
Claro.
Batman y el Joker son muy complementarios, funcionan muy bien, lo que te dé la gana, tal y sobre todo, como vamos diciendo, como tal y como fueron desarrollándose a lo largo de los años, pero el Joker es un puto chiflado maniático, ególatra y psicópata que lo que le interesa es liarla. Y es que le interesa a Batman porque es el que tiene de frente. Y porque es el que le está tocando los cojones. Si Batman un día se lo come una ballena, pues el tío va a seguir liándola por ahí.
Es que además, me parece que de los que mejor han manejado el personaje precisamente en la serie de animación de Bruce Timm, me parece que ese rollo que tiene él de, pues eso, tengo aquí en mi guarida y voy a liarla por ahí y bueno, que aparece el otro, bueno, pues qué putada, pero vamos, que su idea muchas veces es liarla por liarla.
Es liarla, sí, claro. Sí, no es tocar los cojones a Batman. El tío se obsesiona con Batman porque Batman aparece cada 5 minutos a joder la marrana, coño, claro. Cualquiera no se obsesiona, ¿no? Vale, pero si desapareciera Batman, muchas veces en muchas historias se insinúa que no, si tú desapareces yo desaparecería, no, este la seguía liando por ahí.
Sí, sí.
Pues vamos, este es un... Y es que precisamente la película de Nolan en ese sentido se contradice, o la idea que tiene Nolan. Porque si él es un agente del caos, no sé qué y no sé cuánto, ¿qué te importa a ti que esté Batman o no?
Claro. Además es... Ese nivel de digamos, de obsesión que tiene el personaje en la película de Nolan y tal, sucede demasiado deprisa. O sea,
sí.
Para el tiempo que nos aparece en pantalla, ese discurso de la película sucede en cuestión de, ¿qué? ¿Meses?
Sí, es de nada. Y en ese sentido está mejor retratado en el Batman del 89. El
claro.
Bien liante.
Exacto, exacto.
Lo que pasa es que el otro aparece a joder la marrana, pero el tío lo que quiere es montarla de Dios. Entonces, bueno, oye, insisto, las dos maneras son muy válidas y de las dos maneras puede funcionar un personaje perfectamente como ha venido funcionando hasta ahora. Lo que pasa es que, bueno, cada uno tiene su punto de vista y yo, mi punto de vista en este caso, no suele coincidir con la mayoría. O sea, para mí no son... Ni me parece el villano perfecto de Batman tampoco.
No.
Ni me parece... A mí el villano perfecto de Batman, aunque sea tópico, y lo dicen en la propia peli, yo creo en esta película de Lego, me parece Superman.
Sí.
Es que son tan cara y cruz, tío, que me parece Superman el villano perfecto de Batman. Entonces también a lo mejor por eso Batman contra Superman soy milito en... Aparte por muchas otras razones, milito entre la gente que les entusiasmó, porque realmente yo tenía ganas... O sea, es que me parece que son antitéticos totalmente. Su amistad me parece totalmente antinatural.
Sí.
No me parece lógica. Pero bueno, al final tragas con ella porque en esa dinámica, en una dinámica editorial... Pues tienen que funcionar y hay historias rematadamente buenas, ¿eh? Pero lo cierto es que el 90% de las historias son rematadamente forzadas, que es distinto. Entonces, bueno, esto es una manera, pero oye, esto es la manera que tienen estos señores de ver la relación de Batman y el Joker, estos señores de la película de Lego, que ya han demostrado que saben muchísimo sobre Batman, con lo cual yo no soy nadie para decirles que no tienen razón. Eso vaya por delante. Pero bueno, que es lo único que... Ya ves tú qué pega de mierda le pongo, ¿no?, a la película.
Fíjate si Lanfilo y los cabrones sobre el personaje hacen varias reflexiones sobre si es un tío, o sea, si es uno de los buenos. O sea, el momento en el que él llega a la zona fantasma, le recibe esa ficha del ego que empieza a decirle: hola, señor villano y tal. No, no, yo soy de los buenos. A ver, tío, vas de negro, un murciélago. No, hombre, pero a pesar de eso yo soy bueno. Espera, que te voy a poner una serie de momentos
pero
aquí.
Bueno, es que Batman siempre ha jugado esa división, ¿no? O sea, es que realmente que Batman siempre ha militado en ese... el antihéroe. Es más antihéroe que héroe. No tiene, de super tiene poco, ¿no? O sea, está dentro del panorama de los superhéroes porque lleva capa y mallas. En fin, es un personaje pal, más que otra cosa. Está en una línea muy... Bueno, pues por eso es tan grande, porque puede caber lo mismo al lado de Shadow que al lado de Superman. Entonces, por eso aguanta tanto el arquetipo y aguanta tanto el tipo, nunca mejor dicho.
Sí, además, pues eso, toda esa... tanto esa parte de que cuestionan si es un... Si es un buen tipo o no, o sea, esta relación con Superman también mola muchísimo. Además, es que es muy gracioso, ¿no? Aparece en la televisión y hace una pedorreta, y dicen algo de Superman, hace una pedorreta. Es que es muy gracioso, ¿no? O sea,
sí, tiene un comportamiento totalmente infantil, algo que en Batman es impensable, ¿no? El Batman tradicional y canónico, o sea, no hay nadie más adulto y más serio que ese señor. Batman iría por la calle diciéndole a los niños que los Reyes Magos no existen, con una pancarta. O sea, es un cabrón, es un amargado de la vida. Y aquí pues es un inmaduro, un ególatra, alguien que se creyó sus propios memes de internet, ¿no? Es como si hacen una película sobre Chuck Norris, bueno, que ya han hecho más de una, en la que Chuck Norris hace que la Tierra deje de girar de una patada, ¿no? Es lo mismo, se cree sus chistes y claro, no te acaba resultando antipático tampoco. Incluso cuando Robin lo quiere mandar a tomar por culo, porque dice, eres 100% prescindible, ¿eh? Y yo, sí, soy prescindible, pues ala, me tira para allá, cabrón.
Es que funciona muy muy bien, o sea, evidentemente, ¿cómo no le vas a coger cariño y no te vas a identificar con él? Porque es lo que dices, el fan medio, pues eso, no nos gusta el metal, nos gustaría comportarnos así, vivir en nuestra atalaya ahí de oscuridad y tormento, ¿no? O sea, es que eso es algo con el que el fan medio de Batman se va a identificar fácilmente. Y es lo que
porque está hecho por fan medios.
Claro.
Eso está clarísimo. Toca todas las teclas que tiene que tocar y sabe tocarlas muy bien. Y luego lo de introducir. Yo no pensaba que era Dick Grayson. Yo pensaba. Y de hecho, estéticamente se parece más incluso a Carrie Kelly.
¿A que sí?
Yo no pensaba que era un. Cuando yo en la sinopsis, cuando leía con su joven pupilo, digo, esto está mal traducido. Yo daba por sentado que era una especie de Carrie Kelly. Y bueno, ya cuando sí, la sinopsis en español salió, digo, bueno, no, está mal traducido, bueno, pues otro Robin, pues tampoco va a pasar nada. Y cuando dice que es Dick Grayson, se ahorraron todo el melodrama de que los padres murieron, pues directamente aparece un orfanato,
ala.
Es un fricazo flipado con Batman y mira, funciona perfectamente igual.
Sí, yo igual, yo de la película había visto alguna imagen suelta porque es imposible, te saltan a la cara en Facebook, no había visto ningún tráiler, nada, y la única imagen que había visto es eso con Robin y dije, es Carriquel, y yo estaba convencido de que era una chica.
Sí, yo también, bueno, pues sí, me imaginaba que estaría basado en alguna forma en Carrie Kelly, ya me imaginaba que no sería, que no tendría nada que ver con la del cómic y tal, pero no, pues es Dick Grayson, pues oye, mira, que podría haber sido Genaro Díaz, pues no,
sí, pues
decidieron usar un personaje que ya existía, que en ese sentido no inventan nada, o sea, lo único que me introducen, pues lo que moló tanto en la Lego película, pues a los Gremlins de malos, a Sauron. Este tipo de cosas, tío, a Godzilla con mucho cuidado, porque los abogados de Godzilla, tengo entendido, son los más chungos del mundo, tío, que yo no lo sabía, me enteré esta semana. Es una cosa curiosísima.
Pues, que, como sale King Kong y este especie de Godzilla, porque creo que lo que quieren hacer es eso, precisamente la isla de Kong es una presentación.
Sí, sí, quieren hacer un King Kong contra Godzilla, aprovechando los derechos.
Eso es.
Lo que pasa es que ahora Legendary está separada de Warner Bros. Y los que tienen los derechos de tanto de King Kong como de Godzilla son Legendary.
Uf.
Entonces debe estar ahí en una cosa que aquí, pues un gorila gigante, a lo mejor, porque no dicen en ningún momento King Kong.
Es que a lo mejor, y si se les echan los lobos, no es que es Donkey Kong.
Claro, puedes decir cualquier cosa, pero con Godzilla sí que os preguntaba yo por el grupo, en Apocalipsis Freaky, Javi que entrevistó, Javi y esta gente entrevistaron a un chaval que está haciendo un documental sobre Kaijus, y vi la Godzilla, esta, la Shin Godzilla, la última versión japonesa.
¿Qué te ha parecido?
Y bueno, me encantó.
A mí
bueno,
también,
encantó.
Tío.
Bueno, a ver, no me encantó, ojo, me tiré demasiado, me gustó.
A mí
me gustó, pero yo creo que es porque vengo de la de Gareth Edwards.
Yo no, ni la de Gareth Edwards ni la he visto, pero esta me ha encantado, tío. A mí me moló mucho.
A mí me gustó. Muy realista en todo lo que cabe. Pues, es como la de Gareth Edwards, pero con mala leche.
Joder, es que
Con narices a enseñar el monstruo.
Claro, joder, cómo mola, tío. Es que mola mogollón que hayan hecho por CGI el monstruo de toda la puta vida.
Y pareciendo, exactamente, por CGI, y parece un
señor
disfrazado.
Claro.
A mí me entretuvo mucho. A mí me encantan los kaijus, tío. Desde pequeño, yo creo que esto nos viene de Mazinger Z, de que ya de las cosas gigantes nos flipaban. Por eso Pacific Rim, cada vez que sale alguien diciendo, es que es una puta mierda, mira,
¿qué dices?
Un robot pegándole con un petrolero a un Godzilla, ¿cómo va a ser una mierda una película así, tío? Es que todos los que os gusta Pacific Rim defendéis la misma escena, hostias, que aunque solo fuera por esa escena ya merecía la pena pagar la entrada, pero bueno, eso debe ser un trauma que tenemos una generación. A mí me gustan los kaijus y yo procuro seguirlos, lo que pasa es que los de Corchopán me los he saltado, porque ya llega un momento en el que dices, pues vale, o sea, los he visto por encima o dándole al fast forward porque dices, vale, es un señor en un traje. Entonces, a medida que han ido avanzando los efectos, yo siempre tuve curiosidad por decir, joder, un Godzilla realista, ¿no? Un Godzilla ahora que se puede hacer que parezca de verdad. Y lo que nos han dado es lo de Roland Emmerich, que yo la he visto no hace mucho y es más que entretenida.
Está muy guay,
pero no es Godzilla. O sea, no me extraña que la hayan quitado del canon y lo hayan convertido en otra cosa. Y luego esta genialidad de Gareth Edwards, que te voy a sacar a Godzilla, pero no. A ver, Gareth Edwards, que el interés que tenemos no es en verle la cara al puto Mercurio. O sea, el interés que tenemos es ver a Godzilla, macho.
Hombre, jepa, eso es una película de Godzilla. Joder.
No, pues este hombre no lo entendió. Y no está mal dirigida, y no, pero está muy mal planteada. Entonces yo veo esta de los japoneses que juega un poco en la misma liga, porque básicamente son chinos entrando y saliendo de un edificio tomando decisiones. Pero sale el monstruo, tío. O sea, que sale y hace cositas y tiene cosas ridículas. Pues, joder, es que es un monstruo de ciento y pico metros, ¿sabes? Ya es ridículo el concepto. Pero bueno.
¿Sabes lo que me pareció
pero
a mí?
Bueno, a mí me gustó, tío. Me sorprendió para bien.
A mí, ¿sabes lo que me pareció la peli esta japonesa? Tiene el ritmo de un tráiler, tío. Es hora y media de un tráiler de una película.
Sí.
O sea, tiene ese formato de edición de Beapa. Pa. O sea, es que es todo, pero a toda
hostia. Es
que
es hostia, eso, para ser una peli japonesa va toda hostia, tío.
Y a mí me sorprendió muchísimo. El cine japonés tiene otro ritmo y tiene otra manera de funcionar. Aquí a mí me pareció, pues, como el episodio. O sea, como si hubieran cogido una temporada entera de Godzilla y hubieran recortado para condensarlo en una hora y media. O lo que dure la película.
Sí, lo dice. El ritmo japonés suele ser cansino, a mí por lo menos me cansa.
Sí, sí.
Son muy reflexivos, muy. Esto tiene momentos, joder, no dejan de ser japoneses. Es como si haces una película española y no sacas una teta. O sea, es así, es consustancial. Pero en general tiene. Bueno, el plan final es bastante absurdo. Bueno, vale.
Bueno, ¿qué más da?
Sí, la tío, pero
claro,
¿qué más?
Joder.
O sea, yo cuando acabo digo, hostia, la 2 la estarán rodando ya. Fue lo que. Porque me gustó mucho lo que vi, tío, y me imaginaba eso, con esos medios que hay ahora y viendo a Godzilla de verdad en una toma de todo Tokio y viendo dónde está el bicho destruyéndolo. Uf, todo. Esto lo hemos visto hasta ahora, tío.
Que es que eso es una eso maravilla, es maravilloso, tío.
Y te imaginas eso con 2 zurrándose la badana.
Uf, ya te digo. Uf, uf, uf. Sí. Muchas ganas.
Y esto venía a los.
Pues a los cameos de todos estos, sí, villanos que salen.
Sí, pues eso, que me enteré con el interés que me despertó esta película, que los abogados de la Toho son terribles, no. Pero, o sea, cualquier cosa que le pongas Zilla detrás, en tu barrio. Va a aparecer un chino, tío, y te va a intentar, o sea, que es exagerado. Entonces por eso pusieron este monstruo en la Lego película de 4 brazos, que se parece más a la laguna a la criatura de la Laguna, sí, Negra, que a Godzilla, porque para curarse en salud, pero bueno, todos sabemos a qué se refiere. Que mola mogollón además, porque cuando cae Sauron, me parece que es.
Sí, tiene uno de los mejores chistes visuales de toda la peli.
Coge y se va como diciendo, a ver si nadie se da cuenta de que estuve aquí.
Eso es absolutamente buena, brutal. Es uno de los mejores chistes de toda la peli.
Muy bueno. Y joder, yo al que tardé en identificar fue a Voldemort. Más que nada porque no vi Harry Potter, claro.
Claro, yo tampoco. Yo no Entonces, tenía digo, ni puta idea de quién
sí,
era.
Sí, digo, ¿quién es este señor? Y al final fui hilvanando más bien. Digo, este será el Voldemort. Este. Porque además, las varitas, como tienen esas manos, los muñecos de Lego, se tienen que circunscribir a lo que pueden llevar en la mano de verdad. Entonces,
claro,
en vez de una varita, parecía que llevaba un cubata, tío. Yo no sabía quién era realmente.
El señor de la noche también, ¿no? Pero claro, de la discoteca.
Sí, lleva una porra ahí y digo, no sé, no acabo de pillarlo. Y sí, bueno, Voldemort, vale, ya lo pillé por lo de la magia y tal, más bien hilé. Pero bueno, a ver, en general a mí me encantó, tío. Me pareció, estoy deseando volver a verla, la verdad. No pude volver a verla que la vi el otro día, pero me hubiera apetecido verla otra vez, pero no pude.
Yo he de confesar que ya la he visto 2 veces. Y además fue.
Es que lo merece, porque
no, pero fue.
Solo sea la segunda, para pillar guiños.
No, pero es que fue en plan de. Me la acabé la primera vez y según acabé, cosa que no hacía, yo creo que desde que no tenía 11 años, me la casqué de entera. Y no, o sea, la película, no, el otro también.
Ya. No, yo eso no tengo yo paciencia para eso ya, tío. Por mucho que me guste una película, hostia.
Pues no fue de. Hombre, la segunda vez, la verdad es que estaba haciendo otras cosas también, pero dije, ah, mira, se va a quedar conmigo de fondo.
Sí, hombre, de ponértela de fondo a lo mejor, sí, pero bueno, yo creo que ya. Yo últimamente no, en los últimos años, con los extras y todo eso, que yo soy de comprar la edición siempre que haya con más relleno y tal, es que ya yo saturo de una película, tío. Yo me veo la película y luego los extras, con lo cual acabas. Porque al ritmo, a la duración media de una película ahora son 2 horas y media, sí. Acabas con 6 horas de película.
Sí.
Dices, no quiero volverla a ver más en mi vida, por mucho que me haya gustado. Porque ya sé cómo se hizo hasta el llevar los calzoncillos por fuera. Claro, es una saturación muy grande, entonces por eso no me pasa de. Pero antes sí me pasaba, que me las ponía de fondo a lo mejor mientras hacía otra cosa para ver si pillaba detalles o tal, pero últimamente no.
Bueno, quiero resaltar también, aparte de este temazo que hemos dicho antes, que es con el que vamos a cerrar el programa de ¿Quién es Batman?, ¿no? Este está firmado por Patrick Stump, ni puta idea. Lo que es el score de Lorne Balfe es una puta maravilla. O sea, lo llevo toda la semana escuchándolo, me parece, tío, es que además tiene justo lo que me mola y que también enlaza con Pacific Rim. Tienes orquesta, tienes toques de música electrónica y guitarras eléctricas, todo ensamblado. O sea, es
sí,
que suena,
sí, sí.
Tío, es maravillosa, ¿eh?
Lo que no están consiguiendo, imagen real en general, que son scores memorables, pues mira, otro ejemplo más de que se pueden hacer grandes cosas en animación.
Hombre, otra cosa no, pero el score de Batman contra Superman tiene unos temazos.
El Mengar Steel Good, es que claro, tiene ahí a Danny Elfman, pero es un temazo de Batman, ¿eh?
Sí.
El chon, 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 hostia, es Batman, ¿eh?
Sí, es que además.
Además es el Batman como vemos en. El Batman rudo, el Batman. Es que ves perfectamente la silueta de Batman saltando mientras cae el rayo con esa música.
Es que es brutal ese tema porque es todos los instrumentos haciendo lo mismo a la vez y dices,
sí,
joder.
Sí.
Qué bueno cómo funciona, tío.
Pues que Hans Zimmer se la sacó 2 veces con Batman. Una con Molossus, porque a mí sí. Molossus me encanta. Sí, el sí, chen, sí. Chen, 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 es un tema de Batman cojonudo. Pues todavía se lo sacó otra vez.
Sí, 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 pues o sea, ahí.
Tiene el tío de tocar con Mecano en la Expo del 92 ahora, mira que no evoluciona. Está por, si que tenéis curiosidad, buscarlo en YouTube, que está por ahí.
¿Qué me estás contando?
Ah, no lo sabías eso.
No.
Sí, sale de teclista con Nacho Cano ahí tranquilamente.
¿Qué dice? ¿Qué
estás... Sí, hombre, no sé, fue en el 92, no sé si fue cuando la Expo, pero sí, sí. Tú pones Hans Zimmer, Mecano y te aparece ahí. Está el tío tocando, está el Nacho Cano y el Hans Zimmer al otro lado con teclados también en plan artista invitado.
Me estás tomando el pelo, ¿verdad?
Para nada. Yo pensé lo mismo hasta que, porque yo tengo un amigo que es muy fan del tema banda sonora. De los que se compran todas, se las conocen todas, y me dijo, tú buscas esto en YouTube, vas a flipar. Y porque me lo dijo él, también te digo que yo a Hans Zimmer no lo conozco físicamente, y porque en la descripción lo pone, y vale, pues toca. No, sí, lo dice el Nacho Cano en un momento de actuación, porque fue un plan invitado especial, no es que hiciera todo el concierto con ellos, ahí tienes al Hans Zimmer tocando, yo qué sé, en la Puerta del Sol, como el año que fue, no me acuerdo qué canción era. Pues lo tenéis en YouTube para verlo si queréis, o sea, quién se lo iba a decir.
Madre,
yo no sé en aquella época si estaría en algún grupo o algo este hombre.
Es que eso te iba a decir, por el 92, que estaba haciendo este hombre, aparte de tocar con Mecano.
No lo sé, me imagino que estaría en algún grupo de... No, pues es que no lo sé, la verdad. No. Yo no te voy a engañar, lo empecé a conocer en que hizo, que fue la primera banda sonora así que lo petó que hizo. Titanic es suya, no, es de James Horner.
Es Horner todo. Pues yo el recuerdo que tengo es eso con las de Batman.
¿Gladiator?
Pues es que no sé si lo hizo él, pues si la hizo él, pues por ahí. Sí.
Sí, eso, pues eso fue el primer recuerdo que tengo yo de este hombre como banda sonorista. Entonces, bueno, pues muchos, pues Danny Elfman estaba en una banda que era Oingo Boingo, haciendo sus mierdas. Pues este hombre igual también, es que no tengo ni idea.
Qué fuerte.
Sí, sí, pero es muy curioso de ver, la verdad.
Sí, sí, es lo primero que voy a ver en cuanto terminemos.
No, ya verás cómo te quedas también diciendo, pero tócate los cojones, ¿eh?
Pues nada, yo no sé.
No sé, bueno, no, a mí no se me ocurre nada más.
A mí tampoco.
Que decir que Ben Affleck, seguimos con el culebrón Ben Affleck, que ahora quiere dejar de ser Batman.
Ah, bueno.
Solo voy a decir dos cosas. Una, no me extraña. Dos, estoy queriendo hasta yo.
Ya, sí.
Tiene que estar amargado, tío.
Sí, 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 sí. Es que normal.
Tiene que estar amargado. Estoy yo amargado, tío, por él. O sea, de verdad te lo digo. Qué cruz. Estás 2 años o 3 o los que le hubiera llevado a hacer esto de vivir de noche. Y estás pronunciando la película y no hacen más que preguntarte de Batman, tío.
Sí, tiene que estar hasta
y Batman hasta para arriba, y Batman para abajo, pero iros a la mierda.
Tiene que estar hasta los cojones, sí, 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 sí.
Nada, es un fan al que le pisotearon la ilusión, está clarísimo.
Ah, sí.
Eso es lo que es ahora mismo. Entonces, no, la gente dice, joder, es que eso es un rumor. No, a ver, es cierto. Este hombre quiere dejar de ser Batman, ya te lo digo yo, seguro. Otra cosa es que por contrato no pueda, o que después de la película en solitario, que es cuando se le acaba el contrato. Adiós, un Batman que duró 3 películas, como Christian Bale.
Claro.
En fin, sí. Pero bueno, a mí son ese tipo de cosas que ya son rumores que ni les haces caso, en el sentido de que tienen lógica y normal que esté harto de ser Batman. Y es que eso lo hizo una vez.
Es que en este caso, cuando el río suena... Que...
Sí, pero además que tiene mucha lógica, tío. O sea, sí. El tío pues a lo mejor habrá dicho, pues estos son mentideros de Hollywood, pues le habrá dicho algún... Pues es lo que te digo, tengo una gana de dejar de ser Batman que no veo. Hala, ya está, ya se lió.
Claro.
Pero de eso, es como cualquiera que dice, uff, tengo una gana de dejar de currar aquí, colega, y te tiras otros 20 años, ¿sabes?
Claro.
Porque, por lo que sea. Pero de eso a tal, lo que pasa es que este hombre, mira, por ejemplo, Christian Bale en su momento lo hizo de puta madre, el personaje es súper absorbente y vas a ser Batman el tiempo que estés ahí. Pues Christian Bale en la época que fue Batman tampoco hizo gran cosa por ahí, ¿ves? Se limitó a ser Batman, y dijo, vale, acabó mi ciclo, pues ya me... Lo que pasa es que este hombre quiere estar en Mises repicando.
Ya.
Y es muy difícil, o sea, Ben Affleck, sé Batman, ¿eh? Cuando acabes de ser Batman ya haces tus mierdas. Claro. Mucha gente claro. Dice, lo raro es que haya dicho que sí desde el principio. ¿Tien?
Claro, es que ahí está, es que... Para a lo mejor a otro actor que sea solo actor y que, bueno, que claro. Esté en un momento... Pero es que este hombre está en un momento, tío, creativo. Pues eso, las pelis que dirige están muy bien. Es que renunciar a todo por un papel, uff, y con la edad que tiene, ¿sabes? Es como, hostia...
Es que fue una apuesta muy jodida, tío. Claro. Porque es que o hacen las películas de Batman cagando hostias o Ben Affleck se nos planta a los 50 años ya.
Y ahí tenemos el Dark Knight. ¿Sabes?
Claro. No, ya, y se supone que ya lo tuvimos, entonces
sí, sí.
A ver si me entiendes.
Y que me encantó, pero que claro.
Sí, sí, pero que es difícil, está mal, es difícil en todos los sentidos. Acertaron con él lo que sea, lo que quieras, pero tienen que hacer, el ciclo de este hombre tiene que ser corto por narices.
Sí.
O sea, por narices. Porque no estamos ante un Stallone que llega a 70 años con un cuerpazo. Este hombre, además, tiene problemas con el alcohol, tiene problemas de sobrepeso, tiene problemas de todo tipo, el pobre. No le pueden estar cayendo más. Entonces, claro, es una lección de casting que fue arriesgada, no, más. Le salió bien, pero claro, lo querían, una lección de casting porque también lo querían como director. Y ahora que dijeron director, no, pues empieza a ser un poco prescindible. Está en una situación muy jodida este hombre. No le envidio nada. Lo que pasa es que dijo que sí porque es un fan.
Claro.
Es como si a ti y a mí nos dicen, oye, ¿quieres que si queréis hacer la película de Batman, ¿qué?
Claro.
Luego ya es cuando dices...
Hostia, esto no es tan bonito como lo pintaban.
Claro, es cuando dices, pues yo quería hacer otra cosa con mi vida, pero es que me acaban de llamar de Warner diciendo que si quiero ser Batman. Hostia, como cuando le dijeron que se quería ser Daredevil, ¿no? Y el motorista fantasma, como Nicolas Cage, lo que le pongas. Claro, esta gente son fans, tío, pues lo que le pongas por delante.
Claro, ahí está.
En fin, pues nada, hombre, a mí además es un tipo que me cae bien, joder, siempre me cayó bien, siempre estuvo metido en estos, yo lo conocía más por los cómics que por las películas, porque al fin y al cabo lo conocía de la cuerda de Kevin Smith y de toda esta gente.
Claro, claro. Sí, desde siempre ha sido un fricardo, tío, entonces eso pues te llega.
Y ahora se me ha metido un berenjenal muy gordo, a ver en qué acaba todo, hombre. Ahora lo último es que Mel Gibson va a dirigir Escuadrón Suicida 2, Sporting 4. En fin, es que Warner, mira, si te apartas un poco y lo ves desde lejos, tío, es un caos maravilloso.
Sí, o sea,
Oscar Fariña, que es un comentarista que no sé qué nombre real tendrá, es alguien que comenta mucho en el grupo de fricas, tenía toda la razón del mundo porque decía, joder, esto, a ver, Marvel es un coñazo. Bueno, Marvel ya sabes que la película va a ser esto, lo otro, que te van a hacer una buena película. En DC esto es una locura maravillosa, no sabes por dónde van a salir, si va a ser una mierda, si no, si va a venir este. Esto es mucho más entretenido, hombre. Visto así, la verdad es que tienes razón.
Sí, o sea, lo que es en cuanto a películas, me quedo con Marvel. En cuanto a todo lo que rodea las películas, me quedo con Warner.
Hombre, pero si de alguna manera pudieran monetizar todo este rollo, tío, vamos, estaban montados forraos en el dólar de una forma.
Oye, ¿y quién te dice que no sea así?
No, claro. A ver, estas cosas que salen, me han dicho, que me han contado, alguna puede ser, pero el 80, el caso es que, mira, con la tontería, se lleva un año entero que de Marvel solo se sabe que han sacado la película, está bien, está cual, pero los titulares son de DC.
Claro.
Con lo cual, si hay alguien que dijo que no existe la mala prensa.
Exacto.
Y va a ser verdad. El caso es que aquí está todo el día, tú entras en las páginas especializadas diciendo, ver la que lío de DC. Y abajo pone, imágenes del rodaje de Black Panther. Vale, sí, ya. Anda, mira, ya la lío de DC. 89 millones de comentarios.
Claro.
Es que ese es el, quieras que no, pues...
Es el tomate de
sí, claro, el salseo nos mola y no es solo en España, mola en todo el mundo y en ese sentido son los putos amos, está clarísimo. Así que, oye, a saber. Luego llegas y ves la película y es una mierda, pero tienes que decir, ¿y lo que me reí antes?
Las horas de entretenimiento, de discusión.
Exactamente. Claro. Y los podcasts que he rellenado con eso.
Bueno, ¿qué es eso?
Tú estás pagando la entrada, o sea, en la entrada no estás pagando la película. La película al final te da igual. Estás pagando los 3 años que llevas de podcast sin parar, de cachondeo en Facebook, de discutir con el colega de al lado y tal. O sea, que al
de
fin
los
y al cabo,
memes, de todo, claro.
Sí, al fin y al cabo, oye, se están ganando el sueldo. ¿Qué cojones? Hagan las películas mejores o peores. Pues nada, si quieres ver una película buena de Batman, aparte de Batman contra Superman, digan lo que digan, ir a ver la Lego película, que está genial.
Sí.
Lo vais a pasar muy bien.
Sí. Yo suscribo lo segundo.
Bueno, yo estoy suscrito a todo, ¿eh? Yo soy de estos que no tienen filtro, ni quien se lo ponga. Mira que lo intento, pero no cojones, tío, hacen las cosas y me gustan, ¿yo qué voy a hacer? Así que id a ver esta película, porque además yo no la vi en versión española, no sé si los palos del doblaje son para tanto. Yo no sé si tú la viste en español.
No, yo la vi en inglés y además la he tenido que ver de aquella manera porque no se ha estrenado en cines en inglés. Así que con todo el dolor de mi corazón, no la he visto en el cine.
A mí me ha pasado 3/4 de lo mismo porque más que nada, no, por motivos familiares, no me coincidía ninguna sesión. Con lo cual, o la veía así o no la veía. Y mira, casi que no, porque no te preocupes, Warner, no sufras, que el Blu-ray lo voy a comprar. Y el más caro que saques, además. O sea, por eso conmigo estás cubierta. Entonces yo no sé si fue para tanto o no. Mucha gente dice que sí. A mí esto de meter famosillos a doblar no me parece bien ni ético, sinceramente.
A mí no me gusta no me gusta nada. Como no lo he visto, no puedo juzgar, pero...
Claro, por eso digo que a veces te sorprende.
Claro.
Pocas, pero a veces te sorprende, por ejemplo, el José Mota. A mí me parece que dobla muy bien. Es un tipo que en teoría es humorista, que tal, me parece que el burro de Shrek lo hace de puta madre, por ejemplo. A mí me gusta. Bueno. A mí no me chirría, ¿no? Es esa, sí. ¿No es esa voz que habla el doblador profesional y luego una voz que parece un loquendo? ¿Sabes lo que te digo?
sí.
O sea, que dices, esto lo han puesto aquí con un pegote.
Ya.
No, por lo menos el tío será mejor, será peor, pero me parece digno, vamos a dejarlo así. Y el otro día hablábamos, a mí Segura también me parece digno. Parece que lo haga mejor, que lo haga peor, a mí me parece digno.
Bueno, se nota que tiene más, o sea, le queda mejor que a otros, porque no es lo mismo ser actor que ser actor de doblaje.
Vale, vamos a decirlo así, sí, le queda mejor que a otros, sí. Pero luego ves otras cosas que te dan ganas de tirarte.
Sí.
Me acuerdo de cuál era, de Gru 2, que era la Patricia Conde, te dan ganas de decir, por favor, matadla.
Uf, es que, y además, yo, o sea, que, yo estoy hablando siempre de los extractos que veo, porque entera no me he visto yo una de estas.
No, yo películas. Sí, yo las de Gru además son entretenidas, sí que las he visto y...
No, yo sí las he visto, pero no las he visto dobladas.
O sea, porque... No, yo sí, o Hotel Transilvania, que salían Mario Vaquerizo y Alaska.
Hostia.
Bueno, vale, salían 2 minutos, la verdad es que tampoco es para echarse las manos a la cabeza.
Ah, bueno, mal.
Decían 2 frases, bueno, vale, pues no pasa nada, tira que te matas. Pero luego hay cosas, Escuela de Rock, el Dani Martín.
Oh, maravilla, qué maravilla.
¿En qué momento alguien pensó que era buena idea que este señor fuera actor? Porque te recuerdo que tuvo una serie de televisión.
¿Sí?
Y sí, hombre, en 4, Lucas Corso. No, Lucas Corso es de Pérez Reverte. Corso se llamaba el tío. Era un policía malo y badass.
Mamá.
En 4, el What the Fuck por excelencia. Pues tuvo una, creo que tuvo 2 temporadas, no me hagas mucho caso.
Toma ya.
Brutal, o sea, cómo convertir a Mario Casas en Robert De Niro, mezclado con Marlon Brando. Pero bueno, que el muchacho no tiene la culpa tampoco. A mí, si me ponen billetes por bailar en tanga, yo bailo en tanga. Ahí os advierto está. Que en tanga doy asco, ya, pero te pago. Vale.
Adelante.
¿Sabes lo que te quiero decir, no? Claro. Entonces, en ese sentido, no, yo a él no le voy a echar ninguna culpa, sino a los que lo contratan. Lo mismo que en este tipo de películas. La culpa no la tienen los actores que ponen la voz, la culpa la tiene el que piensa que es una buena idea.
Exactamente.
Entonces, bueno, no sé, viendo cómo hay actores de doblaje tan cojonudos en este país, que además tienen las oportunidades contadas, pues meter este tipo, pues no lo sé. Pues ya te digo, puede resultar a lo mejor gracioso, yo lo que leí no lo es. No sé exactamente a quién ponen voz tampoco. Sé que Claudio Serrano, obviamente es Batman, es Kevin Conroy, ese está abonado. Pero no tengo ni puñetera idea de a quién doblan los demás, a quién dobla Coronado.
Coronado creo que es Alfred y el director este de cine que no me sale ahora su nombre.
Bayona era.
Bayona hace de Superman, o sea, alucina pepinillos.
Bueno, vale. Primero, ¿quién conoce la voz de Bayona?
Yo.
Sí, vale, pues yo no.
Yo sí, porque por temas porque de curro. Dice...
¿El qué? ¿Por qué?
Por temas de curro.
Ah, vale, yo no la conozco, tío. Entonces, claro, eso para empezar es una decisión bastante rara, porque yo lo oigo y digo, sí. ¿Quién es este señor que no vocaliza? Y, hombre, Coronado sí, y Coronado, mira, es un tío que me cae simpático, pues me jodería también de Alfred, hostia.
Es que eso, tío, es que encima de Alfred, macho, es que con lo que
me mola. De que vengo de Jeremy Irons, ¿eh?
Es que ahí está.
El último, y no te hablo Michael Caine o Michael Gough.
Todos, los que quieras, cualquiera de ellos, son todos maravillosos.
Coronado, no, bueno, no lo sé. La veré en su día, porque cuando la compre, pues vendrá en español, lógicamente, y diré, me cago en Dios. Pero bueno, sea como sea, la película es muy disfrutable. Igual de, yo me imagino, los chistes eran los mismos, imagino cuando se los habrán cargado. Un saludo, por cierto, al director de doblaje de Escuadrón Suicida, que ese sí que era para hacerle un homenaje. Que, hostia, contratar a Jim Carrey para hacer del Joker...
Tela, ¿eh?
Nos estamos entendiendo, al doblador de Jim Carrey. Exacto. Insisto que la culpa no es del actor, es del director, que pensó que eso era una buena idea. En fin, sí, yo es que la vi, no sé si lo comenté ya en otro programa, pero bueno,
sí.
O sea, es otra película. Sigue siendo mala, pero por lo menos alcanza un nivel de dignidad que con doblada al español no tiene.
Claro, por eso, bueno. por eso yo no entendía muchas veces cuando me decía la gente, joder, es que la de Escuadrón, y dije, hombre, pues tampoco está tan mal, joder. Claro, y ahora ya que si me dices que español, es que... Ya, claro.
Es una película que es regular, siendo generosos, y si encima le pones ese doblaje en español con una voz que tenemos tan... Sobre todo el personaje del Joker, que es el que más hostias llevó, con una voz que tenemos totalmente identificada con Jim Carrey, que además físicamente no es que esté muy lejos de Jim Carrey en la máscara.
No, claro, claro.
Ya a la cabeza, si ya no estabas dispuesto a tragar por ello, por lo que viste antes, ya es cuando dices, esto no hay quien se lo crea, y aparte que lo hace fatal. Lo hace fatal porque no hablas como si tuviera una polla en la boca en el original. Que insisto que eso no es cosa del actor, eso es cosa del director.
Sí,
que le dice, pues ahora métete una polla en la boca. Sí, usted paga, yo me meto lo que quiera. que me fue una idea, pero horrible. En fin, bueno, nada, ya hablaremos otro día de Escuadrón Suicida 2 cuando la haga Mel Gibson. Escuadrón Suicida 2, crucifica esto. Sí, es un chiste fusilado de padre de familia, pero me venía muy bien. Era La Pasión de Cristo 2, crucifica esto. Pues algo así es lo que esperaría yo ver. A ver, ojalá, dónde acaba el mi antisemita favorito.
Hombre. Ojalá, ojalá, porque vamos, después de ver La Maravillosa Hasta el Último Hombre, vamos, o sea, este hombre que le
no la he
que
visto, quiere. Tío.
Pues es
que
tío,
mis problemas con los horarios del cine son los que son.
Ya, no, yo tampoco la vi en el cine, pero este es,
ah, bueno, sí, ya está en
el,
si ya
los
está
medios habituales.
Para VIPs.
Sí, sí, ya está los pases de prensa.
Está, ah, bueno, hombre, porque está, todo el mundo sabe que los podcasters tenemos una clave en la sí, que sí podemos entrar en determinadas cosas. Hay gente que se lo cree todo, ¿sabes? Yo cuando escuchaba Apocalipsis Friki me lo creía, tío, al principio. Era así de inocentón.
Sí, sí, no, es que además hay gente que lo escucha, o sea, oyentes que también se lo creen y además que te acusan de, joder, vosotros como periodistas, y tú dices, ¿qué?
¿Qué? Es graciosísimo eso, sí, sí. A mí me está empezando a pasar con Gotham City Informer y tal, ¿no? Pero yo cuando empezaba a escuchar podcast y eso, escuchaba y decía, sí, bueno, nosotros con esa seriedad que lo dicen, tío, lo vimos en el pase de prensa y que hijos de puta, ¿cómo viven? Viven a todo tren y todo por grabar un podcast de mierda desde casa. No, no, que bueno, lo que es falso realmente es lo que estamos diciendo ahora para ocultar un poco la realidad del lujo y las putas.
Exactamente.
Pues por mi parte nada más, amigo Barilux.
Por mi parte tampoco, eso, vamos a acabar con ese pedazo de tema de Who's the Batman y con eso pues hasta el próximo.
Eso, hasta que nos dé la inspiración y luzca la Bat señal en el cielo. Muchas gracias a todos.
Adiós.